Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días. Estamos aquí un domingo más. Hoy, domingo 26 de mayo, a las 10 menos cuarto de la mañana, arranca Iglesia Noticia en la diócesis de Palencia. Alberto Sanz está en el control técnico y hoy no nos puede acompañar Chomín Pérez porque está en sus quehaceres familiares. Pero les vamos a contar qué es lo que nos dice el delegado de liturgia que nos trae el Evangelio para este domingo.
Palabra y vida.
Buenos días, José María.
Muy buenos días, Natalia.
¿Qué nos trae el Evangelio para este domingo 26 de mayo?
Pues mira, nos habla de la paz, el don y el regalo que Cristo resucitado hace a sus apóstoles, a sus seguidores, y por lo tanto también hoy domingo a nosotros.
Pero la paz es una paz que solo es no guerra.
Claro.
¿Tenemos que entenderla como solo en un ámbito de no guerra?
Claro, fíjate que llevamos ya mucho tiempo de paz, ¿no? Gracias a Dios, y esto es también un don nuestro. Pero a veces usamos esta palabra, esto me quita la paz. Y de alguna manera manifestamos como que hay cosas en nuestra vida, en nuestro entorno, personas y situaciones que nos quitan esa paz. Y de ahí es un poco lo que Dios o Jesús resucitado nos viene a proponer, una paz interior, una paz en el alma, que no es algo pasivo, sino es algo activo que tenemos que trabajar, que tenemos que ofrecer, que tenemos que vivir y que realmente es un don y un regalo del Cristo resucitado.
Y luego en este domingo, ya es prácticamente el último domingo de mayo, dedicado también a la Virgen, ¿no?
Sí, hemos vivido la devoción de María durante todo este mes de mayo y quería pues acabar pues un poco con ese recuerdo a nuestra Madre la Virgen, que también es la Virgen de la Paz, y pedirle que ella interceda ante su Hijo por todos nosotros, por la paz en todo el mundo, por la paz exterior de no guerras, y pero también la paz de nuestro corazón entre todos sus hijos, aquí especialmente en nuestra diócesis de Palencia.
Pues muchas gracias, José María, y feliz domingo.
¡Feliz domingo!
Hablamos con nuestro obispo.
Buenos días, don Manuel.
Buenos días, Natalia. Buenos días, Chomín.
Continuamos abordando una realidad esencial, la verdad del ser humano.
Sí, porque yo, ya os lo dije el otro día, considero que uno de los grandes problemas en la sociedad radica en la antropología, en la concepción que tenemos del hombre. Y hoy quiero un poco compartir con vosotros mi percepción de que el ser humano siempre es un misterio. Y cuando hablo de misterio, ¿a qué me refiero? Pues no me refiero a algo que tiene que ser desconocido, no, sino sencillamente que algo que es conocido, que nos supera. Cuando hablamos de misterios, nos referimos también pues a esos ritos y cultos que por medio de los cuales uno se acerca a la salvación, a Dios en definitiva. Así, por ejemplo, hablamos del misterio de la Trinidad, hablamos del misterio de la Iglesia, hablamos también de la Eucaristía. Este es el misterio de nuestra fe. Comprendemos algo, pero nos supera.
Para los creyentes, esa pregunta un poco de dónde venimos, quiénes somos, la respuesta es más fácil.
Bueno, la respuesta teórica sí, lo que pasa que también es comprometida, porque para nosotros la respuesta está en Dios, lógicamente. Pero para muchos esa pregunta pues no tiene respuesta, es decir, en contra de Dios, o también es decir, no podemos conocerlo. Nosotros creemos que el fondo del ser humano y de todo cuanto existe es Dios mismo. Un Dios que percibimos, intuimos, la Biblia usa a veces una frase como si palpáramos algo incluso en nosotros, porque ¿qué es el hombre? Pues nosotros mismos palpamos que es un misterio. Por una parte estamos en el tiempo, pero queremos vivir siempre. Por una parte somos materia, pero otra parte también espíritu. ¿Cuál es la dimensión nuestra? Por descontado, la causa última que nos causa también a nosotros estupor eterno es Dios mismo. El misterio último del hombre es Dios. Y eso, lógicamente, no lo sabemos por nuestra inteligencia, sino por la fe. Pero una fe que no va en contra de la razón, ni mucho menos, sino una fe que incluso intuimos. También la revelación nos dice algo de esto, cuando San Pablo dice que en Él nos movemos, existimos y somos, y que Él da la vida y el aliento y todas las cosas. Lo que pasa es que el hombre tiene que preguntarse, y esto no lo podemos olvidar, cada uno preguntarse a sí mismo, porque la respuesta tenemos que darla a nosotros, cada uno. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Dónde voy? ¿Qué sentido tiene el trabajo, el descanso, el amor? ¿Qué sentido tiene el gran enigma de la muerte, la enfermedad, etcétera? Todas esas realidades no valen respuestas teóricas o ajenas, sino cada uno tiene que reflexionar.
Y para eso usted nos dice en su carta que necesitamos más silencio, más reflexión, menos televisión y series, y pensar, entrar dentro de uno mismo, abrirnos al misterio último que nos crea, sostiene y acompaña a Dios. Y luego nos dice también que quizá hablamos muchas veces de temas ajenos, pero pocas veces hablamos de cómo nos sentimos, de cómo nos encontramos.
Sí, de los sentidos profundos. En primer lugar, a veces nosotros en nuestra forma de ver, si nos gusta saber de esto, de otro, lo demás, allá salimos mucho a hacer turismo exterior, como dice San Agustín, para admirar las crestas de los montes, el oleaje proceloso de la mar, el fácil y copioso cauce de los ríos, las revoluciones y los giros de los astros. Pero a veces pasamos de largo de nosotros mismos, no hacemos turismo interior y a veces nos desconocemos a nosotros mismos. ¿Y por qué? Pues a veces víctimas del descuido, de la improvisación, de las prisas, no entramos dentro de nosotros mismos y tenemos que conocernos un poco más. Y para eso, por descontado, necesitamos entrar dentro de nosotros mismos y necesitamos momentos de silencio, momentos de reflexión, momentos de contemplación. Eso es fundamental porque si no, es imposible.
Tarea para este domingo y para esta semana que comenzamos, pararnos un poquito más a pensar y sí, hablar de entre nosotros un poquito más de nosotros sí mismos.
Yo creo que también ahí nos ayuda mucho el Evangelio de cada domingo, si nos lo aplicamos, si lo reflexionamos y miramos qué me dice a mí el Señor, porque eso también nos ayuda a descubrirnos a nosotros mismos.
Pues muchísimas gracias, don Manuel, que disfrute de un feliz domingo.
Igualmente a vosotros.
La brújula familiar.
Hoy Pablo Espina, miembro del COF, nos habla del peligro de considerar lo público como algo que no es de nadie.
Durante los últimos tiempos están apareciendo en los medios de comunicación y con bastante asiduidad noticias sobre ataques a lo público. Detención de unos jóvenes rompiendo espejos de coches, destrozo de mobiliario urbano, pintadas con declaraciones de amor, robos de elementos ornamentales, hasta unas personas que se suben a los andamios de la catedral. ¿Qué digo yo? ¿Para qué? El problema de fondo quizás es que se confunde que lo público, lo que es de todos, no pertenece a nadie, y así nos va. Los ejemplares adictos a apropiarse o destruir lo público en toda su extensión son más valorados socialmente, principalmente en su grupo de amigos. Cuanto más depredadores se muestran, por lo que no resulta extraño que crezcan pensando que todo es suyo y gasten sus energías en ir aumentando sus intervenciones vandálicas. De la papelera pasamos al contenedor en un pispás. Me vienen a la mente mil preguntas que yo realizaría a estos sujetos. ¿Por qué no hacer la pintada en la cocina de tu casa? ¿Por qué no rompes las macetas a tu madre? ¿Podías hacer el favor de voltear la papelera en el salón de tu casa? Supongo que me quedaría sin respuesta, que me miraría con gesto extraño y probablemente me perdonaría la vida. Y si le insinuó que el destrozo lo paga indirectamente su familia o él mismo, pasaría mi coche por sus llaves, vete tú a saber. Reflexionando sobre el asunto, no creo que la solución pase tanto por un castigo ejemplarizante como por una educación ejemplar. Hay que tratar por todos los medios de impedir que el nivel de imbecilidad de las personas llegue a cotas tales que les lleven a protagonizar estos hechos. Y eso pasa, irrenunciablemente, por un ajuste educativo y de convivencia. Es necesario enseñar a vivir en comunidad, en relación con los demás y practicar con el ejemplo. Y más importante, aún si cabe, es participar en acciones que colaboren en reparar los deterioros causados, aunque lo hayan hecho otras personas. Así, por ejemplo, el que unos jóvenes colaboren en la limpieza de basura en la orilla del río, ha ocurrido recientemente, es la mejor lección que nos pueden dar. Lo público es de todos y, por lo tanto, su respeto y cuidado también es responsabilidad de todos. Y si alguien no se ha enterado, habrá que comunicárselo de palabra, o mejor, con el ejemplo.
Santos que proponen vida.
Nuestro compañero en la oficina de comunicación, el sacerdote Julio José, nos acerca hoy a la figura de Juana de Arco.
Os proponemos esta semana la figura de Santa Juana de Arco. Recientemente, en su exhortación apostólica Christus Vivit, el Papa Francisco la proponía como modelo para los jóvenes de hoy. Pero ¿en qué sentido la vida de una muchacha del siglo XIV puede resultarnos interesante a nosotros hoy? Nació en una familia muy humilde de campesinos en 1412. Se sintió llamada por Dios a los 13 años de edad, a una misión muy especial y un tanto atípica para una muchacha pobre y analfabeta como ella: colaborar con el rey Carlos VII y liberar Francia del yugo de los ingleses. ¿Cómo podrá un adolescente ponerse al frente de un ejército? Se abandonó en las manos de Dios, que hace posible lo que es humanamente imposible, y logró el permiso del rey para enrolarse y dirigir las tropas. Juana hizo voto de virginidad, vestía ropas masculinas y se había cortado el pelo. Aprendió a manejar las armas y en su estandarte estaba pintado Cristo Rey, rodeado de dos ángeles con el lema Jesús María. Después de una serie de victorias, consiguió liberar la ciudad de Orleans del yugo inglés en 1429. La Iglesia, mientras tanto, atravesaba una época de crisis profunda, el gran cisma de Occidente. Había en la Iglesia un papa y dos antipapas. Los pueblos europeos luchaban entre sí, siendo la guerra más importante precisamente esta, entre Francia e Inglaterra, la Guerra de los Cien Años. Después de una serie de victorias, el rey Carlos VII es coronado en Orleans, se dejó llevar por el espíritu típico de tantos políticos, decidió pactar con los ingleses. El clericalismo, las envidias y el machismo de la corte no habían llegado a aceptar nunca a Juana de Arco y no veían con buenos ojos su misión y su libertad interior. En 1430 fue capturada, hecha prisionera en el castillo de Rouen por los ingleses y procesada por herejía, idolatría y brujería, con el visto bueno de casi todas las autoridades eclesiásticas, civiles y universitarias de la época. El juicio, amañado, decretó la muerte de Juana de Arco, que fue quemada viva en la plaza de Rouen a la edad de 19 años. Mientras era devorada por las llamas, invocaba el nombre de Jesús. Sus cenizas fueron dispersadas por el Sena para evitar la veneración popular. Pero años después, en 1456, vista la fama de santidad de Juana, fue rehabilitada por la Iglesia y la corona. Fue beatificada en 1909 y canonizada en 1920. ¿Tiene sentido, en estos tiempos, venerar como santa a una mujer guerrera que no dudó en empuñar la espada para defender su patria y su fe? El testimonio de Juana de Arco nos enseña que el amor por la propia tierra es un valor cristiano y que es preciso luchar siempre por la verdad, no por el poder y sus equilibrios. La paradoja evangélica es que Dios eligió para esta misión no a un caballero del ejército francés con amplia experiencia militar o política, sino a una mujer joven, de pueblo y analfabeta. Juana de Arco no buscaba el éxito ni le movía la ambición por el poder en la corte, sino únicamente el amor por la verdad y por su pueblo.
No tengas miedo, tú no te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni poder.
Y hoy llegamos a la recta final de esta Iglesia Noticia con Álvaro Fraile y su canción Anda, levántate y anda. Les contamos que hoy celebramos la Pascua del Enfermo bajo el lema Gratis habéis recibido, dad gratis. Nuestro obispo don Manuel presidirá la Eucaristía a las 12 en la parroquia de San Lázaro. Le recordamos también que permanece abierta la exposición de ornamentos litúrgicos en la Casa de las Hermanas Nazarenas de la calle Santo Domingo de Guzmán. Estos ornamentos, elaborados en el ropero eucarístico, se destinan a parroquias necesitadas y a misiones. Hoy también el equipo de Pastoral de la Discapacidad anima la Eucaristía en la parroquia de San Marco. La celebración comienza a las 12:30 y una cita para el próximo martes. Las organizaciones que conforman Justicia y Paz organizan el martes 28 la vigilia, que tendrá lugar a las 8 de la tarde en la iglesia de San Agustín. Les dejamos que disfruten de esta canción de Álvaro Fraile. Que disfruten de un feliz domingo. Muchas gracias por escucharnos. Les esperamos el próximo viernes en El Espejo y el domingo en la Iglesia Noticia. Buen domingo, buena semana.